Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Nos acompaña como siempre Ayola Mireya, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, acompañada a la distancia por mi colega Juan Marrero. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien, ¿y tú, Ayola? Muy bien.
Juan, llevamos como 2 meses trabajando con tema de coronavirus en los episodios del podcast, pues porque es el tema y es lo que todo el mundo está atento. Y tenemos en este episodio con nosotros al secretario de Salud, Lorenzo González. Bienvenido.
Saludos a todos, saludos a Puerto Rico.
Saludos, secretario.
Secretario, quería iniciar con la pregunta de los recuperados. Desde hace semanas estamos hablando de que Salud no está informando la cantidad de recuperados. Usted me había mencionado en una entrevista que ya tenían ese dato. ¿Por qué no se hace público?
Porque básicamente tenemos la data, lo que estamos era depurando el dashboard, ¿verdad? Que hay críticas hoy de varias entidades en relación a la data. La data sí existe, lo que pasa es que estamos depurando el dashboard para tener categóricamente claro lo que se va a presentar. Hay dos tipos de recuperados, ¿verdad? El que sale del hospital con un PCR, con una molecular negativa, y aquella persona que se hace la prueba serológica o le da sangre y 14 días después no tiene síntomas. Así que sí, la data que se ha presentado y se la ha dado a los bancos de sangre ha sido los que han salido de hospitales con el PCR o la molecular negativa, y ese dato es, no tengo el número exacto, pero está sobre 40 personas. Entonces, lo que teníamos que garantizar era la definición de recuperados en el contexto de serológico, porque si miramos lo que dice la Cruz Roja para aquellos que van a darnos sangre para utilizarlo para plasma, hablaban de 14 días después de la prueba negativa, de una prueba serológica positiva, y entonces 14 días adicionales. Así que esa es la data que estamos depurando y con la definición que ellos tienen. Y la otra cosa que salió públicamente hoy es el hecho de que aparentemente personas que se han presentado como donantes han tenido dificultad, y es bien importante reconocer que hay una definición absoluta a través del proyecto que tiene el gobierno federal, y quien dirige esa definición y ese proceso educativo, la Cruz Roja Americana, capítulo Puerto Rico, con el insumo de la clínica que se llama Mayo Clinic. Así que nosotros definitivamente lo vi como preocupación para propósitos de mejorar la educación que se le va a dar a la población que quiere ser donante, pero no es toda persona que se presume recuperada. Hay una definición particular que tiene la Cruz Roja Americana, y definitivamente sí tenemos que mejorar la educación a la población para que sepan quién es posible donante y quién no es donante o no candidato a donar para el proyecto de anticuerpo a través de plasma.
Secretario, pero aunque todavía están depurando esa data, me habló de como unos 40 y pico bajo el primer concepto.
Sí, es que ya se le ha dado la información a los dos bancos de sangre, se le distribuye a los bancos de sangre para que ellos sean los gestores de ocultar en qué medida pueden ser donantes de plasma y garantizar que cumplan con los criterios.
Secretario, ¿como cuántos donantes de plasma ya han tenido hasta la fecha de hoy?
Perdóname.
¿Como cuántos donantes de plasma han tenido para la fecha de hoy?
En Puerto Rico, como esa data la manejan los bancos de sangre, sí te puedo garantizar de que sabemos de 6 pacientes que han recibido plasma, y bien importante, una persona que dona plasma puede, esa donante puede utilizarse para 4 casos individuales. La otra cosa que aprendimos del proceso es que un paciente que necesite plasma únicamente puede recibirlo una sola unidad. Así que sabemos que ya en Puerto Rico hay 6 casos que se han tratado. Creo que y todos los casos, por lo menos la información que nos había dado el banco de sangre, es que todos los casos, ¿verdad? Afortunadamente ninguno de esos casos que habían recibido plasma había muerto. Pero no tengo debería tenerla, en este momento no la tengo con el amigo en las manos, en términos de cuántos son las personas que han donado sangre en el proyecto del banco de sangre.
Entiendo.
Secretario, pero y retomando los sí, números, no sé si tenga algún más o menos aproximado del segundo renglón de recuperados, porque me habló de 40 y pico, y tenemos positivos acumulados 1843, o sea que sería un número muy muy bajito de recuperados, creo yo.
No, yo creo que sí, ese es buen punto. La última vez que habíamos discutido particularmente las personas positivos en pruebas serológicas, que habían pasado más de 14 días sin síntomas. Por lo menos la data que me habían dado a mí, y la una vez más la tengo que corroborar, eran 327 individuos. Verá que teníamos ya ese número. Lo importante, eso no implica que es un recuperado que pueda ayudarnos con el plasma. Sí sabemos que esa persona tuvo positivo y después de un tiempo razonable, que son los 14 días, no tenía síntomas. Pero ese número debe ser mucho mayor a ese. Lo que pasa es que no lo tengo conmigo presentemente, pero sí existe, lo tenemos. Y bien importante, lo vamos a presentar en el dashboard. Ya el dashboard, la gobernadora había pedido unos cambios, e inclusive, si miran, hoy hubo dos reclamos a través de los medios de comunicación, uno que hace referencia a la al estudio o la, al grupo de Johns Hopkins, y el otro hace referencia a un grupo que es un non-profit, una entidad sin fines de lucro que se llama COVID Trust o Fundación COVID, que básicamente reclaman inclusive yo creo que le dan al esfuerzo del Departamento de Salud. Desafortunadamente, cuando uno mira la información que ellos utilizan para generar esa respuesta, la información es de posiblemente 2 o 3 semanas atrás. Así que el sistema tiene mucho más data, lo hemos dicho, y es data que realmente existe. A mí me han emplazado y ha sido muy positivo el hecho de inclusive el emplazamiento de los laboratorios Toledo, que reclamaban que tenían 20.000 pruebas y nosotros teníamos únicamente 3.000. Cuando hacemos reconciliación nos damos cuenta que sí, esa data es importante. Sí teníamos los positivos, pero no los negativos. Así que eso hemos hecho con todos los laboratorios. Ahora estamos haciéndolo con la muestra de las cárceles, que reclamaban este fin de semana cerca de 5.000 pruebas. Lo hemos hecho con laboratorios, como comenté. Así que tenemos sobre 50.000 pruebas en Puerto Rico, que se han hecho en Puerto Rico. Y lo que tenemos es que mejorarlo. Pero el dashboard va a reflejar recuperados, va a reflejar los indicadores de la misma forma que nos pidió, que la prensa nos estaba reclamando, y de la forma en que se debe reportar, conforme a lo que dice el CDC también. Así que mi esperanza es que esté disponible en la próxima, yo digo antes del miércoles debe estar disponible.
Secretario, y en términos del dashboard, hemos visto que no se ha estado publicando recientemente la tasa de letalidad. ¿Tiene que ver con estos mismos datos que están revisando?
Sí, definitivamente se nos pidió mejorar la información en términos de las camas de intensivo, de los ventiladores absolutos, tanto en la población adulta como pediátrico. Se nos pidió los recuperados, como comentaba anteriormente. La cosa que también hemos añadido y que estaba, pero que está mejor ilustrada, es la mortalidad de Puerto Rico por mes. No tiene que ver con COVID, tiene que ver con las personas que históricamente mueren en Puerto Rico por mes, para que la gente tenga un representativo y pueda hacerse un comparativo que se pueda hacer un comparativo de las personas que mueren por mes en Puerto Rico, y se pueda ver en qué medida hubo un aumento que potencialmente pueda atribuírsele al COVID en los meses de, ¿verdad?, enero, febrero, marzo, abril. Así que esa data también se depuró. La parte de suicidio, nosotros habíamos puesto lo de suicidio, hubo un grupo de personas que nos reclamó que el número absoluto presumía que todos los suicidios que se reportaban ayer eran en relación a COVID, y eso no fue lo que se quiso hacer, sino responder al suicidio, cuestión de que se pudiera hacer un comparativo con meses previos para ver si había una variación que se podía atribuir a el COVID. Así que toda esta data sigue llegando más insumo de cómo depurarla, cómo mejorar las definiciones, y entonces eso es lo que nos ha cogido un poquito de tiempo, pero la data existe y se lo hemos dicho a la población en general y a la prensa. Pueden llegar al Departamento de Salud en cualquier momento, cualquier día, y se la hace disponible para que vean lo que se está haciendo en el sistema. Pero vamos a tener un esfuerzo que va a tener mayor cumplimiento con el concepto que tiene el CDC, que es muy similar a Johns Hopkins y al COVID Trust, para que la gente vea todos esos indicadores y los pueda ver de forma regular.
El secretario habló ahorita de los bancos de sangre, y precisamente hoy yo recibí una llamada de un banco de sangre invitándome a donar. Que usted sepa, ¿están bajos los abastos de sangre ahora mismo en Puerto Rico?
Y uno de los llamados que me hicieron los dos bancos de sangre, la Cruz Roja Americana, era que sí, los abastos de sangre en Puerto Rico estaban disminuidos, que con la situación esta la gente no estaba donando, así que la gente se retrayó, se mantuvo en las casas, y se hizo un llamado no solo a donar en relación al plasma que pueda ayudarnos con COVID, sino en relación a sangre en general, donaciones de sangre para los procesos regulares de Puerto Rico, llámese cirugía, llámese condiciones agudas, emergencias dentro del centro médico o cualquier otro hospital que necesiten las pintas de sangre. Y típicamente Puerto Rico es un gran ejemplo de donación, así que sí se hizo el llamado y se sigue haciendo llamado. Inclusive ellos me habían pedido que cada vez que me presentaran los medios de comunicación para discutir COVID hiciera el llamado a la población, así que definitivamente lo vamos a seguir haciendo.
Secretario, las organizaciones, ustedes se dejan llevar mucho por la CDC, obviamente por la relación que tenemos directamente con Estados Unidos, pero la OMS también, la Organización Mundial de la Salud, ambas han sido claras en que las pruebas llamadas rápidas ya no deben utilizarse como para medir los casos positivos. ¿Por qué lo seguimos utilizando acá? Y si en algún momento ustedes ya consideran como que van a dejar de utilizar esto y solamente enfocarse con las moleculares.
Sí, ese la definición de caso, ¿no? Caso COVID es con PCR. Así que dentro del marco de referencia de lo que se dan cuenta cuando nosotros reclamamos positivos absolutos o casos positivos totales, hacemos la diferenciación de lo que es PCR y de lo que es serológico, y queremos hacer esa definición para que cuando tengamos que hacer la definición y la comparación podamos comparar los positivos PCR, pero también cuando utilicemos el denominador sean el prueba absoluta, tanto positivo y negativo de PCR, y no incluyamos la serológica. Así que esa es otra de las preocupaciones que se tienen, pero es importante reconocer, cuando nosotros vemos la data de otros estados y de otros países, tampoco en este momento están depurando en términos absolutos de PCR. Y vemos estados que reclaman una gran cantidad de pruebas hechas, pero una de las cosas que hemos preguntado, inclusive queremos hacer la pregunta al grupo de Johns Hopkins, es cómo están definiendo ellos la data esa, porque no hay ningún disclaimer, no hay ningún tipo de definición bajo el reporte que genera Johns Hopkins de que la data es puramente PCR. Eso no existe ahí.
No sería,
sí, estamos claros.
No sería, hay muchas empresas que han dicho, no, nosotros vamos a empezar a hacer las pruebas rápidas a nuestros empleados. ¿No sería darle como una falsa seguridad a estas personas que se les hacen las pruebas rápidas?
Hoy empezamos el viernes pasado, pero empezar.
Secretario, lo perdí.
Estoy aquí.
Sí, es que empezaron, ¿qué?
De 16 puntos en Puerto Rico, empezamos con, 18 puntos en Puerto Rico, donde se van a hacer pruebas a los first responders, ¿verdad? La primera respuesta de Puerto Rico. Esos 16 puntos van a estar por 10 días consecutivos y, de verdad, progresivamente vemos cuál va a ser la necesidad, pero queremos utilizar ese mismo marco de referencia para aquella entidad que se va a generar dentro del marco de referencia de reactivación de la economía, también se puede hacer la prueba serológica en esos puntos. Eso van a ser pruebas serológicas. Así que sí estamos preparando. La otra cosa, que todavía no he visto el comunicado, pero lo comenté esta mañana sin el permiso de ellos, ¿verdad? Porque le había dicho que ellos generaran la comunicación. Los laboratorios de Puerto Rico, la Asociación de Laboratorios de Puerto Rico se reunió con nosotros aquí en el departamento. Ellos son 901 laboratorios, 901. Así que definitivamente ellos se van a insertar en el proceso de producir pruebas en Puerto Rico. Así que vamos a ver mucho más disponibilidad en la periferia para podernos hacer la prueba, sea la PCR, la molecular, o sea la serológica. Y entonces también el comunicado de la semana pasada, era una alegría tenue, pero de las 15 máquinas que tenemos que hacen la PCR en 15 minutos, 20 minutos, ya nos llegaron reactivos para 1.400 pruebas, y esas las vamos a localizar en áreas particulares para utilizarlas de forma más eficientemente. Una de las discusiones que se ha tenido es disponerle una a los bancos de sangre, porque si ellos tienen un donante que tenga, que se necesita hacerse la prueba PCR, se la pueda hacer allí mismo y en 15 minutos tener el resultado y determinar si es o no un candidato para donación. Así que todas las estrategias racionales, de forma, ¿verdad?, consciente, lógica, se están presentando. Vimos este fin de semana el esfuerzo de las cárceles, se está hablando de la serológica para las personas encarceladas, pero se está hablando de las PCR para el personal directo Hoy tuvimos una discusión con la Unión de ASEM, la UGT, para también garantizar de que yo sé que se hizo un esfuerzo para garantizarle pruebas PCR a ellos, pero también se le invita aquí que se utilice el sistema del Departamento de Salud, que tenemos un drive-thru, un servicarro. Así que estamos haciendo todas las pruebas posibles que se puedan hacer dentro de una conferencia de la PCR. Y entonces también tenemos la respuesta del comité del White House, de la Casa Blanca, con el CDC y el Departamento de Salud Federal, quien está enviando más material. Se nos va a enviar material para alrededor de 42,000 pruebas adicionales. Quiero decir, el swab, el algodoncito que se pone intranasal más el medio. Y entonces progresivamente nos sigue enviando reactivos. Lo que quiere el gobierno federal para este mes de mayo es que el 2% de la población tenga prueba. Así que ese es el norte que tenemos en este momento, y estamos haciendo todos los esfuerzos para ese fin.
Secretario, con el tema de la apertura, se ha hecho énfasis en distintas partes del mundo, y tenemos aquí epidemiólogas como la epidemióloga Fabiola Cruz, que lo ha planteado muchísimo, que es importante el contact tracing, el sistema de rastreo, porque abrimos un área y tenemos que monitorearlo específicamente para saber que no hay un pequeño brote y cómo controlarlo. ¿Qué ha pasado con el contact tracing del Departamento de Salud?
Nosotros estamos bien activos, ¿verdad? Nosotros cuando nos dirigimos a los positivos, ¿verdad? Que depuramos la data, que están cerca de 1.800, 1.900 al día de hoy, no tengo el número exacto, pero están en ese marco de referencia. Nosotros podemos garantizar al día de hoy que posiblemente de los 1.800, 1.700 personas, 1.600, 1.700 personas han sido comunicadas como parte inicial, y que el 90% de esa población, el 90% de las personas que han tenido contacto con eso que hemos comunicado, también se han rastreado. Así que nosotros también reactivamos las 7 epidemiólogos regionales con sus equipos de trabajo, y ellos han trabajado diligentemente. Ellos nos van a ayudar también en la periferia y garantizar de que las pruebas que se hagan, la información se someta al Departamento de Salud. De otra forma, nosotros tenemos esfuerzos particulares en el tracing. Tenemos el esfuerzo en la cárcel. Nosotros tenemos un epidemiólogo dirigido a esa población para garantizar que esa información y el seguimiento tanto al personal como a las personas en la cárcel se le pueda dar seguimiento, pero particularmente a las personas que trabajan. Tenemos también un epidemiólogo dirigido al esfuerzo que se tiene en las pruebas a los centros de envejecientes, que son sobre 20,000 personas. Así que tenemos otro epidemiólogo puramente dirigido al esfuerzo del aeropuerto, donde se está obteniendo información del 100% de las personas viajeros que entran, para garantizar que tengamos localización y en qué medida desarrollan síntomas. Así que sí se está haciendo un montón de esfuerzo. No se publica todos los días, pero el esfuerzo está y hay evidencia de que se está haciendo. Y la mejor es hoy. Nosotros hablábamos del pico del 4 al 8. Yo digo que hay que darle gracias a papá Dios. El día de hoy no tuvimos ningún muerto reportado. Eso, para mí, es la noticia del día. Y lo entiendo a ustedes, ¿verdad? No estoy devaluando ninguna de las preguntas. Pero hoy no tenemos ninguna persona muerta. Definitivamente, para mí, ese es el momento más importante. De la misma forma, los otros indicadores. O sea, aquí no hay nada perfecto, nada. Ninguno de los estados puede reclamar perfección. Pero de las cosas que sí podemos decir nosotros, que Nueva York no lo pudo decir, es que al día de hoy nosotros tenemos el 60-65% de las camas hospitalarias disponibles. Que tenemos de los 1.200 ventiladores, tenemos posiblemente utilizados 350. Así que tenemos muy cerca de 1.000 no utilizados. De que la utilización de intensivos es disminuida, y de que la utilización de los ventiladores, como te comenté, es baja. Así que el esfuerzo del distanciamiento ha sido genial para Puerto Rico. Definitivamente, con mucha cautela se hace este esfuerzo para generar la economía, porque todo el mundo lo ha pedido. Tiene un elemento no solo económico, también social y emocional, espiritual. Así que verlo, y vemos que los indicadores de utilización de recursos de salud aumentan de forma desproporcional, y sabemos que vamos a ver el impacto entre 14 días del momento en que se hace la determinación. Y que no es mañana, sino 14 días, dice el CDC. Así que cualquier cambio que yo hago hoy para incentivar la economía, 14 días después. Así que secretario, mi esperanza es que en los próximos días no veamos cambios en la utilización de los recursos de salud.
Secretario, sé que tiene el tiempo limitado y quería hacerle entonces, le voy a hacer en la última pregunta varias preguntas. Habló de las pruebas del aeropuerto. ¿Esas pruebas se están sumando en el reporte, en el informe de salud? Porque también llegó un informe por las tardes de Fortaleza que separa el aeropuerto. Quería estar clara si después ustedes lo suman. También quería saber, en un momento dado, para el contact tracing, la gobernadora bien al principio pidió estudiantes de medicina voluntario. Ese esfuerzo finalmente se concretó. Yo creo que por ahora, y la gobernadora va a estar hoy en salud, ella ha dicho que ustedes van a seguir comprando pruebas, eso es correcto, esa sería la última pregunta.
Bueno, lo del aeropuerto definitivamente estamos presentando, acuérdense que hay dos fenómenos en el aeropuerto, uno que tiene que ver con el personal, que es quien más se está beneficiando del proceso de las pruebas, porque es el grupo que más, particularmente siendo de first responders, la primera respuesta. De las personas en términos de los viajeros, sí se reporta en el reporte. De las cosas que estamos tratando de depurar, es el reconocimiento que allí estamos haciendo mucho más de las serológicas que las PCR. Así que sí se reportan, pero estamos, esa es la parte, como han habido tantos negativos, esa es la parte que queremos garantizar, que cuando un empleado del aeropuerto se hace la prueba más de una vez, aunque sean negativas, no lo presentemos más de una vez. Pero sí se está reportando, no tengo, hay una división dentro del sistema, se la podría hacer llegar a través de nuestras personas de prensa. En términos del grupo de medicina, que en algún momento dado el doctor Capó hizo acercamiento, la estudiante de medicina del Centro de Ciencias Médicas, hay personas trabajando en el centro de comando del COE. Lo que queríamos antes de reactivar o activar todas esas personas era activar el Departamento de Salud en su totalidad, sabiendo que era un poco difícil con la situación de la determinación de la federal y estatal. Pero nosotros ya tenemos los 7 equipos regionales, y esos regionales, en la medida en que tienen una necesidad particular, van a accesar de ese cadre de estudiantes. Entonces, me hiciste la última parte que se me perdió aquí.
Que la gobernadora bailó a visitar hoy a salud, y ella dijo esta mañana que ustedes van a seguir comprando pruebas. La última vez que hablamos, no se habían comprado más pruebas. ¿En qué quedó eso?
Nosotros, ella viene hoy, creo que se le va, tengo entendido, ¿verdad? Sí, yo tengo que saberlo, pero sí, vamos a hacer una presentación del dashboard modificado y actualizado, y hablar un poquito de la data que se tiene aquí en Puerto Rico, de las pruebas, que a diferencia, ¿verdad? Sí se sigue buscando alternativas. Yo te voy a poner como ejemplo, a mí me regalaron esta semana 10.000 pruebas, ¿verdad? Una de las compañías de Managed Care se dispuso 10.000 pruebas a Puerto Rico de la serológica. Así que tengo pruebas, yo tengo alrededor de 50.000 adicionales, 50-70.000, y las cosas que queríamos era utilizarlas de forma eficiente. Nosotros tenemos distribuidas cerca de 130.000 pruebas. Una de las cosas que queremos hacer antes de hacer una inversión en pruebas serológicas es garantizar que la que está distribuida se utiliza. Así que en ese contexto, el inventario que nos dice que hay pruebas localizadas en la periferia que no están siendo utilizadas con las rapidez que uno quisiera verlas utilizadas. Así que hacemos lo que estamos haciendo a través de inventario es darle un tiempo razonable, pero si no la están usando, retomarla y utilizarla a través de algún otro sistema que nos vaya a producir una respuesta, que se pueda producir la respuesta. Así que ahora tenemos que ver la respuesta de los laboratorios, en qué medida ellos nos van a ayudar a llevar esto a otro nivel y utilizar las pruebas que tenemos. Pero siempre estamos evaluando alternativas. Todavía yo tengo una situación, ¿verdad? Hay una cantidad de pruebas que está en el departamento que yo no la quiero utilizar y que tienen que ver con una prueba que se compró a un costo.
Las de 313.
Exacto. Pasaron la evaluación, secretario, que usted había indicado, ¿verdad? Disculpe que le interrumpa, que usted había indicado que esas pruebas, habían unas que estaban esperando por la aprobación en el aeropuerto, pero que si no cumplían, usted las iba a devolver. ¿Qué terminó pasando con esas pruebas?
No, ya la situación de las pruebas, todas están dentro de la lista por lo menos las que ha llegado a Puerto Rico están en la lista de la FDA. Ahora el argumento es una orden que se genera. Y en el contexto de la realidad del costo de prueba en este momento en el mercado, pues yo estoy pidiendo una rectificación de ese costo. No la quisiera pagar a 36.
¿Perdón? Y que no cumplieron con la fecha de entrega y por eso se canceló.
Exacto, ese es mi argumento. Así que acuérdate, perdón, con mucha gracia, acuérdense que hay el marco de referencia de un contrato civil, ¿verdad? Estas cosas yo puedo pelear y yo no lo hago públicamente porque ese no es mi estilo, pero yo se lo digo a ustedes, pero yo estoy usando el recurso legal en términos de abogados y el concepto de corte civil. O sea, si tengo que ir al último foro, tiene que ser con la corte civil, hay una contratación, hay una determinación, un contrato civil, y tengo que utilizar los recursos que existen para entonces poder ejecutar y proteger los bienes del Estado.
Bueno, secretario, le agradecemos que haya sacado su tiempo para compartir con la audiencia de Metro Puerto Rico y saber que estamos disponibles para seguir orientando sobre todo lo que necesiten en el Departamento de Salud.
Gracias por lo que Dios lo bendiga.
Gracias, secretario.
Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, siguen conectados a todas nuestras plataformas digitales.
Y recuerden que pueden encontrar el podcast en Podbean, Apple Podcast y en Spotify y todas las plataformas de podcast. Gracias, Ayola. Que tengas muy buen día.